Buenos días, son las 13 horas del jueves 13 de febrero de 2014. Estás escuchando Derribando Muros, el programa de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Gestión Pública de Orihuela, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos y hoy casi politólogos. Ya han hablado los... Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto desde Facebook con la página Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Para empezar, presentarme. Soy Juan Miguel Martínez, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública y seré el encargado de conducir este programa. Antes de empezar, tampoco quisiera dejar escapar la oportunidad de desear suerte a todos aquellos alumnos a los que aún le queden notas por saber. Seguro que os ha ido bien. En el programa de hoy trataremos sobre un tema que no nos gustaría hablar de ninguna forma y en ninguna parte del mundo, y no es otro que la pobreza. Porque aunque suene demasiado extremo, nos encontramos cada vez con más casos en nuestro entorno. No solo hablamos ya de pobreza, sino simplemente de cada vez más desigualdades sociales, que se acentúan más en algunos sitios que en otros. Para ello, fijemos nuestra mirada en el último informe de Oxfam. Destaco de él algunos datos de los que nos atañe en España, como que las 20 mayores fortunas de España equivalen a los ingresos del 20% de la población más pobre. Además, también en el informe de esta ONG se advierte de la tensión insoportable en la sociedad española. El propio informe también explica que el caso de España es especialmente preocupante debido al efecto de la crisis financiera y de las políticas que se han adoptado, que han castigado de manera especial a las clases medias y a las personas más desfavorecidas. En el mismo informe, Oxfam denuncia que lo que se está viendo en parte de Europa y en España en concreto es una ruptura entre las decisiones políticas y los compromisos de la política pública con la ciudadanía. Una nueva fase del capitalismo, donde las instituciones del Estado han sido secuestradas por las élites y los poderes económicos, marginando al ciudadano de las decisiones políticas y degradando el sistema democrático, que, de seguir así, podría llegar a convertirse en una farsa participativa que tan solo sirve para encubrir una progresiva concentración del poder. He citado textualmente lo que dice el informe. Hablando sobre desigualdades sociales, personalmente me gustaría hacer especial mención a un sector vulnerable y que estoy seguro que este sector sí que no tiene la culpa de lo que pasa, y son los niños. Y es que el informe de la ONG Save the Children mencionaba en su último informe que uno de cada tres niños españoles está en riesgo de pobreza. Pero no todo son malas noticias. Ahora expongamos los datos sobre España que se pueden extraer de la página web del partido que está en el gobierno y que fueron destacadas en su última convención, recientemente. Y además, le guste, a quien le guste o no, a día de hoy sería el partido más votado según la encuesta del CIS. Se pueden observar de lo mencionado datos como que sus medidas han recuperado la confianza en cuanto a inversión extranjera. Por ejemplo, se citan datos como que las empresas españolas captan 40.000 millones de euros, que la bolsa española ha subido un 21% durante 2013, que la prima de riesgo se ha reducido drásticamente y la mejora de la confianza del consumidor, por estar 26 puntos más que en 2012. También pone hincapié en las exportaciones. Por ejemplo, las exportaciones han generado 175.000 millones, un 7% más que en 2012. Lo que he pretendido al dar unos datos sociales y unos datos macroeconómicos es que los tertulianos que hoy están presentes debatan al cruzarlos. Por ello, aprovechando el eslogan utilizado por el Partido Popular en su última convención, pregunto, ¿España en la buena dirección? Para ello contaremos con Alejandro Espí, estudiante de cuarto de grado de Ciencias Políticas, uno de los casi politólogos ya, bloguero habitual de gritopolitico.com. Buenas tardes, Alejandro. ¿España en la buena dirección?
Muy buenas tardes. Pues mira, yo la verdad que siento una gran preocupación por la situación actual y me niego a creer que estamos en la buena dirección mientras sigamos teniendo el 26% de paro y el preocupante 55% de paro juvenil. Pero más preocupante es todavía las cifras de pobreza o los 3 millones de españoles en el paro continuo, En fin, son datos que todavía nos dicen que queda mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer, y que no estamos en la buena dirección si esta dirección va enfocada a rescatar y a ayudar a tantos y tantos españoles de a pie que cada día se levantan con la incertidumbre de saber cómo acabará su día y que su situación sigue siendo a día de hoy dramática.
Muchas gracias, Alejandro. También contamos con Antolín Sánchez, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas. Regresa al programa y se marcha. Después se contará por qué. Muy buenas tardes. España, ¿la buena dirección?
Buenas tardes, Juanmi. Buenas tardes a todos. Bueno, España va por la buena dirección según para quién. Para algunos es obvio que sí, pero para la mayoría de la población no. Lo demuestran los datos. El desempleo sigue aumentando. Lo has dicho tú, la pobreza sigue aumentando. La pobreza infantil, que es todavía más preocupante. Hay casi 3 millones de niños españoles que viven en situación de riesgo de pobreza. El paulatino empobrecimiento de las clases medias, que es el verdadero motor de este país, para mí. La privatización de hospitales, el copago, la reforma del sistema judicial, la reforma laboral, la disminución de la media de los salarios de la población. En definitiva, según para quién. También vemos en la prensa que casi a diario el FMI y la Unión Europea dicen que España sí va en la buena dirección y que la reforma laboral sí que está funcionando. Por lo tanto, según para quién, para la mayoría, está claro que no. Gracias.
Alejandro Gómez, una alegría volver a tenerte por aquí. Tenía preparado una presentación, pero me dijo que lo presentara como liberal, a pesar de todo. Estudiante de cuarto de Ciencias Políticas, muy buenas tardes. España, la buena dirección, Alejandro.
Buenas tardes, Juanmi. En mi opinión, voy a ser moderadamente más optimista que mis compañeros. Creo que España está teniendo cambios importantes en la economía. Por ejemplo, el modelo de las exportaciones que se están adoptando ahora mismo. España se va a convertir en un país más exportador de lo que era previamente. Esto se traduce en un empleo de mayor calidad, en un empleo de mayor duración, es decir, hay mayor estabilidad laboral. No obstante, esto es un modelo que va a empezar en 2013, es decir, 2013 va a ser el primer año de la historia en el que España tenga superávit comercial. Esto es nuevo, o sea, a ver cómo funciona. No obstante, como digo, va a ser moderadamente optimista. Tenemos un 26% de paro. No hay, solo Grecia es comparable a nosotros y ya vemos cómo está Grecia. En la buena dirección, como dice Antolín, para uno más que para otros.
Muchas gracias, Alejandro. Y por último, Mamen Ballester, la habitual incondicional del programa, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas, delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, vicedelegada de la UMH. Muy buenas tardes, Mamen. España, la buena dirección.
Buenas tardes, Juanmi y demás compañeros tertulianos. Una vez aquí, ya después de tanto estudiar y exámenes, pues yo creo que este es un tema que la verdad que está bien tratar, porque con respecto a la pregunta que me formula, si me remito a los datos que ha aportado, puedo decir que hemos visto que los datos favorecen a la macroeconomía. Yo creo que es un sector muy importante, pero no debemos de olvidarnos de la microeconomía, puesto que no hay economía sin una y sin otra. Entonces, yo pienso que este gobierno, por lo visto, va a seguir esta senda en la que aplica las reformas que ya dan frutos. Y muestra de esto podemos ver la iniciativa del gobierno, la bajada progresiva de impuestos que prometen a largo plazo. De manera que se prevé un incentivo para la economía. Me gustaría hacer referencia a José María Aznar cuando se pronunció en una prestigiosa universidad norteamericana hace unas semanas, y él propuso de su mano 5 desafíos para que España saliera de la crisis, y ya no solo eso, sino que se posicionara en el mercado a nivel mundial. Y para ello dice que los 5 desafíos son la consolidación del euro, una puesta en marcha de reformas estructurales profundas, revisión de los límites del estado de bienestar y una búsqueda de una nueva narrativa de instituciones más representativas. Definición de su posición en el mundo, hablando de España. Y a eso a mí me gustaría sumarle que ya no es la buena dirección económica, sino también hay muchos otros factores que nos pueden llevar en la buena dirección. Entonces eso es lo que durante el debate me gustaría ir reproduciendo. Así que muchas gracias, Juanmi.
Muchas gracias a ti, Mamen. Bien, y me vuelvo a presentar. Antes de empezar con el debate, le recuerdo que soy Juan Miguel Martínez. También soy un estudiante de Ciencias Políticas en tercer curso. Y hoy, por llamarlo así, empezaremos duro. Sí, enfoquemos la primera parte del debate a lo que va a ser el informe de las desigualdades sociales. Y yo os quería preguntar cómo hemos llegado hasta esto, quién tiene la culpa, si queréis, por llamarlo así.
Pues principalmente, vamos a ver, yo creo que la situación actual se deriva fundamentalmente de haber basado en anteriormente nuestra economía en un sector que después reventó y que ya hemos visto pues todas sus consecuencias. A raíz de ahí ha habido un endeudamiento excesivo tanto de las familias como del Estado, y ahora bien, esta desigualdad ha venido generada, por un lado, por la pérdida de este sector y bueno, el paro que ha traído consigo, ¿no?, la pobreza y demás, pero por otro lado, las medidas del gobierno para intentar frenar o intentar paliar de algún modo este extravío de cuentas que hay, sobre todo déficit. Principalmente, pues por ejemplo, la reforma laboral. Con la reforma laboral lo que se ha permitido es facilitar los ERE, recientemente tenemos el de Coca-Cola, un empleo más precario que es el que se está creando ahora mismo en España, y facilitar el despido en vez de abaratar el despido, en vez de abaratar la contratación. Eso es una de las medidas, por ejemplo, y así hay bastante más. Entonces yo creo que hemos llegado hasta aquí fundamentalmente por haber basado nuestra economía en un sector que se ha visto que en fin, era sí que era productivo, pero no iba a ser una época dorada eternamente. Y pues también por las medidas que se han ido adoptando con la obsesión de reducir el déficit público en detrimento de la calidad de la igualdad ciudadana.
Bueno, mi opinión, yo estoy de parte de acuerdo con Spi. Yo creo que el Estado y los bancos centrales han patrocinado una burbuja inmobiliaria, financiera, estatal, de todo tipo, porque tienen poder para ello. Manejan el dinero, manejan los tipos de interés, pueden hacer absolutamente lo que quieran. Es decir, quiero crear una burbuja inmobiliaria, la creo, bajo los tipos de interés, doy hipotecas, que la gente compre casas. Cuando esto se acabe, pues que la gente las venda, que baje el precio, que la gente se vaya al paro, etcétera, etcétera. Ahora nos quejamos de un empleo precario, de bajadas de salarios, etcétera, etcétera. Es normal, hemos vivido en una ilusión, estamos en una adicción, se acabó, ya no hay droga para todos, el dinero se acabó. Los empleos de antes, donde casi se incentivaba el paro, puesto que hay veces en las que las prestaciones por desempleo salían mucho más rentables que ir a trabajar. Es normal que el empleo de hoy en día sea más precario, es decir, los salarios tienen que bajar. España no es competitiva, no se puede permitir los salarios que se cobran anteriormente. España, gracias al Partido Popular, pero más bien gracias al sector privado, que sabe adaptar sus actividades a las empresas de fuera, sobre todo a la Unión Europea. Las empresas tienen que buscarse la vida fuera de España, es decir, tienen que competir a precios extranjeros, hay que pagar menos, etcétera, etcétera. ¿Esto quién lo ha causado? Para mí, principalmente, ya le digo, el Estado y los bancos centrales. Todo empieza con la bajada de tipos de interés, con la concesión de hipotecas a tutiplén y con una burbuja financiera e inmobiliaria.
Yo en parte estoy de acuerdo, en parte. Yo creo que el problema de cómo estamos, fundamentalmente lo que ha dicho Spi, el tema del modelo productivo del país. Pero esto viene de lejos. Yo creo que hay que hablar del contexto de que España está en la Unión Europea y a España se le ha impuesto un modelo productivo. A España y a todo el sur de Europa. Estamos hablando de España, de Grecia, de Portugal y de Italia. Estamos en situaciones similares, con muchísima deuda, con muchísima pobreza, con muchísimo paro. Entonces todo viene de lejos, no viene solo de estos dos últimos años. Viene de cuando Felipe González privatiza y desnacionaliza toda España, prácticamente. Viene de cuando Aznar liberaliza el suelo y crea una burbuja inmobiliaria y decide que el sistema productivo de este país va a ser trabajo basura, el empleo Eurovegas, el modelo Eurovegas este que nos querían imponer en Alcorcón también. Y viene de eso. Entonces España no es competitiva y para ser competitiva España quieren tener pues la situación de Bangladesh o de China. Entonces se cargan el estado del bienestar la reforma laboral lo estamos viendo, los salarios se reducen, el empleo precario. Por primera vez estamos viendo a familias que está llegando empleo a miembros de sus familias y sin embargo no suben del umbral de la pobreza. Siguen siendo pobres, o sea, España se le ha impuesto que tiene que ser competitiva con este modelo productivo y con este modelo productivo.
Alejandro, por alusiones.
Hombre, lo de la liberalización del suelo de José María Aznar, hombre, yo creo que liberalizar el suelo no es tener que ir al concejal de cada pueblo a pedirle que te recalifique unos terrenos, eso no es liberalizar, eso es continuar con el modelo corruptivo que ha tenido España desde el siglo XIX. Por otro lado, la liberalización y la globalización creo que ha sido el fenómeno más provechoso para la economía mundial desde 1980. Es decir, desde 1980 hasta ahora, tanto las tasas de pobreza como el número de pobres, como la desigualdad, se han reducido. Por mucho que digan Termon Oxfam y todos estos informes. Por ejemplo, el umbral de la pobreza. ¿Cómo hacemos que la gente esté por debajo del umbral de la pobreza? Poniéndolo muy alto. Tan sencillo como eso. ¿Por qué no se calcula la pobreza de igual manera en África que en España, por ejemplo? En África, por ejemplo, para ser pobre tienes que vivir con menos de $1 o $2 al día, depende de la fuente a la que vayas. En España tienes que tener el 60% de los ingresos medianos, igual que en toda la OCDE. Por ejemplo, en Dinamarca, en 2005 había un 15% de pobreza. En Dinamarca, ojo.
Sí, mira, al hablar de globalización, de la Unión Europea, cosas que estaban saliendo, cuando España sale del franquismo, dejémoslo así, lo que nos encontramos es que, y al entrar en la Comunidad Europea de aquel entonces, lo que vemos es que tiene más acceso al crédito, algo que no habíamos tenido antes. Por ejemplo, cédulas hipotecarias. Y hemos tenido un modelo productivo, como estáis diciendo, que se basa en la construcción. ¿Os referís a la construcción? Vale. Y ahora yo os digo, ¿de quién es la culpa de que hayamos tenido ese modelo productivo? ¿Vale?
Para responderte a esta pregunta, me gustaría hablar de las desigualdades sociales, que me he ido un poco diciendo que no como excusa, sino que las desigualdades sociales han existido siempre. Y como no lo digo como excusa, sino como han existido durante toda la vida, es un problema por lo que es muy difícil. Y sí que es verdad que las crisis tienden a favorecer que esto siempre vaya peor. Como habéis dicho, salarios más precarios, muchísima menos flexibilidad entre el trabajador y el empresario. Entonces, yo pienso que si estas medidas pueden sacar de esta situación, habremos fracasado, porque habremos ganado, si no, habremos fracasado. Y yo pienso que esto viene del sistema capitalista en el que vivimos, en el que estas situaciones van a ser cíclicas y van a estar aquí presentes cada 2x3. Y o sabemos afrontarlas, o al final no podremos salir de aquí.
Desgraciadamente es así, es el síntoma más claro de la putrefacción de este sistema. Pero bueno, yo creo que lo que Alejandro decía es un poco arriesgado, porque es evidente que sí que tenemos unos índices muy preocupantes comparativamente con nuestros años anteriores, ¿no? Viniendo de una época maravillosa, que todos la conocemos, ver la situación actual es alarmante, por muy comparativamente con Asia, con África y demás que lo compares. Yo creo que España incluso está orientada a ser el país asiático de Europa y al mismo tiempo, en términos laborales, ¿no? Por el empleo precario, sueldo más bajo, etcétera. Y por otro lado, también tenemos un tufo ahí africano, desgraciadamente, en cuanto a los derechos y demás. Estamos haciendo un nuevo país o un nuevo concepto de país en Europa. Y yo creo que la situación, aparte de ser alarmante, es que no se está haciendo nada directamente para frenarla. O sea, no hay planes para frenar esta desigualdad o esta pobreza. Yo creo que se está aplastando cada vez más con tantas reiteradas subidas de impuestos y tantas medidas que profundizan más en la desigualdad. Ahora, más que la culpa, porque esto ya marcha atrás no tiene, es intentar ir hacia adelante para poder paliar de algún modo esto, por lo menos solventar el grave problema que hay sobre la mesa, que es que hayan 3 millones de niños en la pobreza o tantísimos españoles sin ningún ingreso y tantísimas familias. Eso yo creo que es alarmante para nuestro presente, pero sobre todo para nuestro futuro.
Alejandro.
Hombre, yo estoy de acuerdo con él en que la pobreza es el problema. La desigualdad para mí no es ningún problema. Es decir, podemos ser una sociedad muy desigual en el que la renta de los ricos incremente un 20% y en el que la de los pobres incremente un 15%. Pero los pobres están mejor que antes. Lo importante es que todos los tramos de renta evolucionen a mejor. Obviamente la desigualdad en el que el porcentaje más rico gana un 30% y el porcentaje más pobre pierde un 30% no es sostenible en el tiempo. Ya en eso sí que estoy de acuerdo con el informe de Intermonofam. Por otra parte, lo que ha comentado Spi sobre la riqueza que hemos ganado durante todos esos años y la pobreza que estamos teniendo hoy en día. Obviamente, la riqueza que teníamos era artificial. Es decir, me refiero a que vivíamos de una burbuja productiva y financiera en el que cuando eso estalla, toda esa riqueza te das cuenta de que era ficticia, en cierta parte. Es decir, los salarios eran artificialmente altos porque el precio de las viviendas y el precio del crédito era artificialmente alto. Todo era artificialmente alto, incluyéndose los salarios. ¿Qué pasa cuando esto baja de golpe? Bajan los salarios, bajan todos los precios, los precios de la vivienda, perdón, porque el resto suben. Y efectivamente se crea una situación de pobreza. Los salarios reales bajan, los precios siguen subiendo. Es una consecuencia un poco inevitable.
En cuanto a los salarios, quería hacer una puntualización, y es que realmente sí que en España hemos visto un aumento de salarios nominal, pero si comparamos lo que es el salario con el índice de precios, sí que observamos que también hemos estado, por decirlo de alguna forma, engañado en que han subido más los precios que los salarios.
Sí, bueno, ayer me pareció un poco curioso eso y me puse a mirar un poco por internet y te das cuenta de que realmente de 2007 a 2010, curiosamente años en los que se aplica el plan de Zapatero, los salarios para el conjunto de la población española no bajan. Para el conjunto de la población española no bajan los salarios nada. Después de 2010, de 2010 hasta 2012, se produce una bajada de los salarios reales del 12%. Del 12% se explica en un 4% por las actividades de la economía, efectivamente las empresas bajan los salarios, y el 8% por la inflación. Es decir, los salarios reales bajan, pero un 8% de esos salarios se explican por la inflación. ¿A qué se debe la inflación? Preguntémosles a la Fed y al Banco Central Europeo.
Pero, claro, el tema de la bajada de impuestos, de salarios, perdón, o sea, tendría un poco más de sentido, entre comillas, digamos, si el nivel de vida en general bajara. Pero es que estamos en efecto todo contrario. O sea, se están reduciendo los salarios y cada vez está siendo más difícil acceder, porque vamos, las familias cada vez tienen menos poder adquisitivo y eso también está dificultando el consumo, que a su vez conlleva lo mismo, ¿no? A incidir todavía más en la profundización de esta situación. Entonces, el salario se entendería es que bajara si a la par baja el nivel de vida, en general, el nivel de precios, etcétera.
Hombre, a ver, es que el nivel de precios va indiferentemente del nivel de salario de vida. A ver si me explico. Los bancos centrales tienen la capacidad de generar inflación de por sí emitiendo moneda. Esto es lo que lleva haciendo el Banco Central Europeo desde el inicio de la crisis, emitiendo moneda. ¿Qué pasa? Los salarios se rebajan porque las empresas tienen que tomar decisiones. Y por otra parte, la inflación cada vez va más a la alta por culpa del Banco Central Europeo. ¿Qué ocurre? Obviamente, el poder adquisitivo se reduce. Igualmente, el poder adquisitivo real de las familias españolas durante la burbuja financiera, ¿en qué estaba basado? En deuda. En deuda. Préstamos a corto o largo plazo, hipotecas, préstamos para un coche, etcétera, etcétera. Préstamos para el consumo, no para la inversión. ¿Qué ocurría? Pues es que efectivamente cuando todos esos préstamos hay que pagarlos.
Sí, mira, por seguir con el hilo que estabais, de lo que estabais diciendo y lanzar la siguiente pregunta, sí que es real y podemos comprobar todos cómo el BCE reduce el DIVO, crea masa monetaria. Sí que lo hace un poco más tarde que la Fed cuando inicia la crisis, era algo que se le achaca desde ciertos sectores al BCE. Y esto sí que los que les gusta un poco la economía saben el efecto ventilador que produce esto, y es que aunque se emita dinero, no llega a todos, llega a los que ya tienen dinero, por así decirlo, por hacer una explicación por encima. Entonces, una cosa de las que dice el informe Oxfam es que se gobierna para una minoría. Ya no solo en esto, este era un ejemplo que quería poner, pero que se puede ver en otras cosas. ¿Vosotros creéis que esto es correcto? ¿Y para quién creéis que se gobierna?
Sí, el sistema financiero yo creo que está por encima de lo social y de lo político. Y esto está haciendo que la riqueza siga acumulándose en más manos. O sea, yo creo que sí, que no se está gobernando para la minoría. Si esto estuviera gobernando para la minoría, probablemente hubiera sobre la mesa ya algún plan para frenar la situación o para intentar combatir los niveles de pobreza o de porque esto nos puede derivar a una situación insostenible. Entonces yo creo que sí que se está gobernando para unas élites.
Sí, yo también totalmente. Respecto a lo que ha dicho antes Alejandro, está claro que la riqueza en España es irreal y son consecuencias de vivir y de basar tu modelo productivo en una burbuja, y pasa lo que pasa cuando explota la burbuja. Y respecto a lo que ha dicho Mamen de las crisis cíclicas, está claro que en el sistema capitalista hay crisis cíclicas y llegará un momento en que se saldrá de esta crisis, porque va por ciclos. Lo que pasa que hay que tener en cuenta cómo vamos a salir, que nadie espere que... Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que nadie espere que vamos a salir como en 2008. Se está cargando el estado del bienestar, porque vamos, lo he dicho antes, a un modelo productivo totalmente diferente. Se está cargando el estado del bienestar, están reduciendo muchísimo la calidad de los empleos en España y no vamos a salir como en 2008, por mucho que nos digan que vaya a acabar la crisis.
Hombre, el estado de bienestar se lo está cargando ellos mismos. Es decir, el mismo estado se está cargando el estado de bienestar. ¿Por qué? Los políticos son un freno a la producción, subiendo los impuestos, por ejemplo, continuamente. Igualmente, el plan de Zapatero. El plan de Zapatero supuso una cantidad de endeudamiento increíble. El sector privado se le ha condenado de todos los males de este país. Y no es así. No es así. No es así, ¿por qué? Porque el sector privado adolece, igual que todas las familias y que los hogares, lo que ocurre es que las familias y los hogares obviamente son más susceptibles o son más vulnerables a los efectos perniciosos de las burbujas productivas y financieras. Pero, como digo, el principal freno a la recuperación, para mí, son las medidas que está tomando tanto el Partido Socialista en su momento como el Partido Popular hoy en día. No se puede vivir en un país donde la producción a nivel impositivo es casi confiscatorio producir en España.
Entonces, el Estado se está cargando el estado del bienestar. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que hay que tomar, tú estás tomando el Estado como un instrumento neutral. Y lo acaba de decir Spi, estamos siendo gobernados para una y por una minoría. Por lo tanto, el Estado es un instrumento de esa minoría, ¿vale? Entonces, el Estado se está cargando el Estado del bienestar porque está gobernando, se está ejecutando las políticas para una minoría. El Estado no es un instrumento neutral que de por sí ahoga a todos los ciudadanos y se carga el Estado del bienestar por ser el Estado mismo.
Yo no creo que... Yo no planteo el Estado como un ente neutral. Yo planteo el Estado como el que le baila el agua a las las grandes empresas y a los capitales. Pero, obviamente, yo lo que digo es que esto no es un modelo de sistema capitalista. Es decir, en un sistema capitalista o de libre mercado no tiene... La competencia no se va a salir a buscar favores políticos al gobierno. A ver si me entiendo. Ningún empresario serio se puede vanagloriar de ser rentista de la obra civil, de la deuda pública, etcétera, etcétera. En cierta manera, te estás aprovechando del dinero de los ciudadanos. No estás ganando dinero gracias a una función social de la riqueza, en el sentido de que no produces para que la gente consuma. Produces obra civil, vives del Estado. Igual que los subvencionados o que todo otro tipo de colectivos que viven de subvenciones estatales. Eso es lo que ha ocurrido en España también, en parte. La obra civil, por ejemplo, representaba un gran porcentaje del total de obra construida. ¿Las empresas dónde iban? A donde estaba el dinero, a la obra civil. Igualmente, cuando digo que el Estado no es un ente neutral, ¿a dónde acaban José María Aznar, Felipe González? Los sectores estratégicos siempre se bailan del agua con el Estado, etcétera, etcétera. Es decir, la connivencia entre banca, sectores estratégicos, financiero, energético, etcétera, etcétera, con la política lleva, no se da solo en España, ocurre en Estados Unidos, ocurre en la mayoría de estados.
Las puertas giratorias.
¿Existe, por tanto, como dice el informe, un secuestro de las instituciones democráticas?
Sí, porque siguiendo la misma tónica, lo que además que Alejandro lo ha dejado claro, o sea, con lo que has expuesto, perfectamente estás diciendo que se gobierna para una minoría o que por lo menos se gestiona mirando a unos sectores en concreto o enfocado hacia esos sectores. Entonces, por supuesto que existe, que se podría decir que existe un secuestro, entre comillas, ¿no? De las instituciones, porque realmente se está gestionando o se está enfocando la economía y la gestión pública hacia unos sectores o hacia unos grupos de presión. Es decir, no se está sobre la mesa, sí que los discursos es lo primero que nos dicen, ¿no? Pero evidentemente no se tiene al ciudadano como premisa fundamental. Saben que si realmente hicieran una política valiente de ayudar a la ciudadanía, de bajar hasta la calle y de salvar a tantos y tantos ciudadanos, probablemente se le echen encima muchísimos sectores y muchísimos grupos de presión. Y es evidente que enmascarado está una manera de gestionar enfocado hacia la colectividad, eso está claro.
Hombre, yo no pienso que es que se gobierne para una minoría. Yo lo que digo es que tanto el Estado, bueno, los políticos, que están dentro del Estado, mejor dicho, actúan en connivencia con estos sectores estratégicos. Es decir, no es que las grandes empresas... Por ejemplo, la subida de impuestos. ¿Qué empresa quiere que suban los impuestos? Nadie quiere que le suban los impuestos. Entonces, no se puede decir que se viene para una minoría si a las grandes empresas se las está perjudicando con esta subida de impuestos. No creo que ningún directivo de una gran empresa vaya al político de turno y diga, oye, súbeme los impuestos, por favor, que soy muy bueno. Yo lo que creo es que estos sectores estratégicos, energético, financiero, etcétera, etcétera, intercambian favores con la política. Y esto no es capitalismo, esto se llama corporativismo. Es decir, el intercambio de favores no es un modelo de crecimiento económico sano, porque al fin y al cabo lo que pasa es que los únicos que se benefician son esas minorías. Yo no defiendo esto, yo defiendo el capitalismo libre mercado, no defiendo este intercambio de favores entre grandes capitales y gobiernos.
Pero precisamente lo que has comentado de los impuestos, claro, es que en las subidas de impuestos que están habiendo sabes perfectamente que los más afectados no están siendo esas grandes empresas. Entonces, claro, evidentemente que no lo van a pedir, pero sí es que no están siendo los más perjudicados por esta subida. Evidentemente sí que se pueden verse en cierto modo, pero no con la profundidad que se debería si realmente se quiere hacer tenemos un sistema progresivo de impuestos.
Hombre, yo entiendo que las familias, que siempre digo son más vulnerables que las empresas, en cierto modo, a la subida de impuestos, obviamente las familias son más vulnerables, entonces... Yo no defiendo que se le suba, que se le baje el impuesto a las grandes empresas y se le suba a la familia. Eso sería totalmente contraproducente. Yo creo que se bajen los impuestos a todo el mundo. Y cuanto más, mejor.
Antolín.
Bueno, yo respecto a la pregunta que has hecho de si están volviendo al debate, si están secuestradas las instituciones, yo creo que está bastante claro. Lo hemos comentado y estamos, yo creo que los cuatro o los cinco, de acuerdo. Están secuestradas, están gobernando para una minoría, no hay libre mercado, hay corporativismo, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y me remito a una frase de Mariano Rajoy. no he cumplido con mi programa, pero sí con mi obligación. Yo creo que esa frase lo dice todo, ¿no? Y también lo vemos en la calle, las manifestaciones que hay. El 15M, que representa mucho la lucha en la calle, la protesta a raíz de la crisis, el lema era "no nos representan". Así que existe una brecha bastante importante entre el Parlamento y todas las instituciones y los ciudadanos y los intereses de los ciudadanos.
Bien, vamos con 2 minutos de publicidad y a la vuelta continuamos con el debate. La casa del libro que me encanta, compártelo.
La Fundación Síndrome 5P y la Asociación Espejo de Alicante han organizado para el viernes 14 de febrero 2 actos benéficos en el Casino de Elda y en las Cigarreras de Alicante, con el fin de recaudar fondos para la investigación que el profesor Diego Echevarría desarrolla en la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre esta enfermedad.
La Gala Benéfica de Alicante se celebrará a las 7 de la tarde en la Casa de la Música de las Cigarreras y está organizada por la Asociación Sin Ánimo de Lucro Espejo de Alicante. El donativo será de 5 euros y la entrada podrá adquirirse una hora antes de que comience el acto. Los beneficios que se obtengan irán destinados también a la Asociación Sin Ánimo de Lucro para la Rehabilitación de Todo Tipo de Adicciones, Betel. En el espectáculo benéfico participarán, entre otros, el pianista con síndrome de Asperger, Gonzalo Soler, y el grupo de teatro Espejo de Alicante, que representará la obra Vaya Equivocación.
Por otro lado, la Gala Benéfica de Elda tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Casino de Elda. Este acto está organizado por la Fundación Síndrome 5P, bajo el lema "Todos somos raros, somos únicos". En el acto participarán, entre otros, los investigadores de la UMH, José Antonio Piqueras y Diego Echevarría. Además, durante la gala se realizará una subasta en la que los asistentes podrán pujar, entre otros artículos, por 2 camisetas firmadas por el jugador del FC Barcelona, Andrés Iniesta, una camiseta firmada por los jugadores del Atlético de Madrid y varios cuadros de diferentes pintoras eldenses.
Puedes obtener más información sobre la Fundación Síndrome 5P en www.fundacionsindrome5p.org.
Bien, ya estamos de vuelta. Recordaros que estábamos con el tema de España en la buena dirección. Y antes de dar paso a la segunda parte del programa, en el que vamos a analizar los datos que daba el gobierno sobre previsión de crecimiento, no quería que se me escapara la oportunidad de decir, de citar lo que dijo Botín: a España está llegando dinero de todos lados. Pero bueno, fijándonos en los datos que da el gobierno, podemos comprobar que son correctos a día de hoy. Pero desde mi punto de vista entraríamos en un juego de la estadística. Ahora que son correctos, es que son correctos y están confirmados por el FMI, por la Unión Europea. Yo os pregunto a vosotros si es creíble la previsión de crecimiento que se le hace a España.
Hombre, las previsiones de crecimiento en España no son más que previsiones. En 2011 creo que íbamos a crecer un 0,12%, más o menos, y acabamos bajando un 0,1%. Es decir, la cuestión de los datos es una cuestión curiosa. Pero yo creo que España está haciendo lo posible para que sí haya crecimiento. Me refiero, el modelo productivo, por ejemplo, el tema de la construcción. El tema de la construcción, el precio de la vivienda, el precio del suelo está bajando considerablemente. Hay economistas que dicen que aún quedan por bajar. Hay economistas que dicen que va a empezar a subir. En cualquier caso, yo creo que el sector privado se adapta bien, está buscándose las castañas fuera de España. Europa es un mercado abierto y donde se puede competir bien. Creo que por esa vía es por la que hay que ir, convertirse en un país exportador. Obviamente, tampoco nos engañemos, no vamos a ser la Alemania. España sería los chinos de Europa. Pero bueno, es una vía de crecimiento más sana que la que queda de las burbujas productivas.
Alejandro.
Sí, vamos a ver, respecto de los datos, pues mira, yo quiero pensar que sí que va a ser así. Y además tenemos, Alejandro también lo ha comentado a lo largo del debate, ¿no?, que tenemos sectores importantes como es el sector exterior, de las exportaciones, perdón, que está teniendo bastantes resultados positivos. Otro es el turismo. O sea, el turismo ahora mismo en España está siendo un sector fundamental. España ya ha salido hace poco, está el segundo o tercer país más visitado del mundo, el segundo después de Francia, perdón. Y ya, yo creo que tenemos oportunidad. También podemos seguir por, bueno, por ambos sectores como motor fundamental. Fundamentalmente para que regresen esos más de 300.000 jóvenes que se han ido del país. Pero dicho esto, yo creo que seguimos teniendo un problema gravísimo que no es tanto de gastos, sino como de ingresos. Yo creo que el problema que tiene este país es un problema de ingresos. ¿Qué nos está pasando? Que cada vez que hay más paro, cuanto más paro va a haber que pagar más subsidios y al final este paro nos está generando más déficit. Entonces necesitamos hacer una reforma fiscal en profundidad, que el gobierno ya lo tiene sobre la mesa. Desconozco cuál van a ser la línea y probablemente tampoco nos guste como el resto de reformas. Ojalá que sea positiva y que sea progresivo y que de verdad quien más tenga, más pague. Ahí es donde tenemos que hacer bastante hincapié. Ojalá se cumplan estos datos y ojalá mejore, pero para ello necesitamos bastantes reformas y no es nada fácil.
Antolín. Sí, necesitamos bastantes reformas. Voy por ahí también, lo de la reforma impositiva. Habrá que estar atentos a cómo es esa reforma. Y respecto a lo que ha dicho Alejandro Gómez, para no confundir, a mí no me parece para España apta una vía de crecimiento aceptando que somos la China de Europa, ni, como ha dicho Alejandro, que el turismo sea el motor del país. A mí me gusta mi país y pienso que España puede dar mucho más de sí y no conformarse con ser las playas de los habitantes del centro y del norte de Europa. A mí me parece que España puede dar para mucho más.
Bueno, es que quizá algunas regiones de España, como Cataluña y el País Vasco, más industrializadas, sí que es cierto que pueden dar lugar a ello. Pero hemos estado hablando de las desigualdades. Por ejemplo, España tiene unas desigualdades muy importantes en el aspecto, por ejemplo, hay dos regiones principales que son el sistema fabril de España, Cataluña y el País Vasco. Fuera de todo eso, el sector servicios prima, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, exceptuando Madrid. Creo que las exportaciones, lo importante no es que el turismo se mantenga, porque España siempre ha tenido superávit en el sector del turismo. Me refiero a la balanza comercial, es decir, al intercambio de bienes y de otros servicios que no son el turismo. Esto es lo que está creciendo, esto es lo realmente importante. ¿Qué ocurre? Que la industria tiene un peso muy importante en estas exportaciones. El 52,8%, si no me equivoco, de las exportaciones corresponden a la industria. La industria genera un empleo mucho más estable que el sector servicios. Todos lo sabemos, es decir, el sector servicios, por ejemplo, es un camarero que trabaja un verano en un bar, ¿vale? La importancia del aumento de las exportaciones está en este sentido, en el que se puede crear empleo en la industria y en el que la industria puede ganar peso en el conjunto de la economía española, creando un sistema, un modelo productivo industrial más estable del que tenemos ahora.
Sí, y yo creo que lo que necesitamos es precisamente estimular la demanda con sectores arrastre, como pudo eso ser en su día la construcción, que no tenemos que imitarlo, por supuesto, pero sectores que de algún modo impulsen la economía, o sea, impulsen el sector privado, porque está muy bien en los datos del turismo y los datos de las exportaciones, es algo muy, muy, muy positivo, pero evidentemente la economía no se ciñe a eso, ni al sector privado a eso. Entonces yo creo que tenemos que seguir apostando e incentivar con bajada de impuestos, abaratando la contratación y reduciendo las cotizaciones y las cargas fiscales a las empresas precisamente por esta contratación, para que se incentive el sector privado y así se tire de la economía, porque es que si no van a seguir nuestras cuentas lastradas.
Estamos de acuerdo. Hay que bajar los impuestos a todo el mundo.
Sí, no, de hecho, una de las cosas que se está observando es que muchas empresas que se habían ido al extranjero a producir están regresando, ¿no? Como solución a los problemas que hemos estado viendo, por ejemplo, sé que Alejandro Gómez has puesto una y otra vez que era la bajada de impuestos, ¿no? Pero que si tiene alguna proposición más, le invito a que la diga. Y así, ¿cómo los demás, cómo piensan que se solucionaría esto? Por ejemplo, seguimos por la vía que está planteando el partido del gobierno, que sí que ha tenido macroeconómicamente ha tenido sus beneficios, es algo que podemos observar. No sé, ¿qué pensáis?
Pues mira, yo principalmente, el tema de la reforma laboral o la amnistía fiscal, dos medidas fundamentales. Se hicieron precisamente no para favorecer una situación económica donde se beneficiara al trabajador. Porque yo he expuesto el tema de la reforma laboral o la amnistía fiscal, que permitió pues evadir infinidad de capitales. Yo creo que eso es fundamental, pero sobre todo la reforma fiscal. Una reforma fiscal donde realmente tengamos impuestos progresivos, donde pague quien más tenga, donde se eliminen tantas y tantas deducciones y tantas vías de escape, y realmente se persiga el fraude fiscal, que ya está en torno al 20-30%, creo que 25% los últimos datos que se calcula que existe respecto del PIB. O sea, yo creo que eso es alarmante. Si el Estado genera más, va a poder mantener los servicios y poder por lo menos eso, no recortar drásticamente como estamos viviendo estos últimos años. Yo creo que eso es fundamental, es una reforma laboral que realmente abarate la contratación y no abarate el despido, que no facilite los ERE en las empresas, porque estamos viendo cómo la cantidad de ERE que se están produciendo, eso es básico.
Antolín.
Sí, yo antes de dar soluciones quiero meter en el debate a América Latina, que sé que va a producir bastante debate. Mira, quiero hablar del consenso de Washington, que se hizo en 1989. Fue un listado de políticas económicas consideradas para ejecutarlas en los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos a los países en vías de desarrollo. Estas medidas son muy parecidas a las que la Troika quiere imponer ahora en España. Se basan en disciplina presupuestaria, mantener el déficit inferior al 3% o incluso al 0%, reordenamiento de las prioridades del gasto público, liberalización financiera, liberalización del comercio internacional, disminuyendo barreras y aranceles, eliminación de las barreras, privatización, desregularización de los mercados, protección de la propiedad privada. Estas medidas en los años 90 fueron aplicadas a casi todos los países de América Latina y producieron un desastre a la población. Y producieron un desastre que llegaron a tener en respecto a derechos sociales y civiles hasta niveles de 15 años o incluso 25 años antes. O sea, los países se atrasaron respecto a los derechos sociales hasta 25 años antes. Y ya acomodar como soluciones, muy por donde va Speed, la reforma impositiva, progresiva, totalmente progresiva, por supuesto, que paguen más los que más tienen y que no se ahogue tanto a los autónomos que estamos viendo en este país, cuántas pequeñas y medianas empresas cierran a diario y tiene que llegar ahí el crédito, va por ahí la solución.
Sí, mira, por la línea está. Y aprovechando esto, que sé que por seguir el debate, uno de los motivos y que no ha salido al debate es la deuda, ¿vale? La deuda que se ha contraído por parte del Estado, que no reducido, me refiero con ello. Por ejemplo, América Latina también tuvo un problema de deuda, recordamos lo del tipo de interés que sufrió. ¿La pagamos? ¿No la pagamos? ¿Qué hacemos con la deuda? ¿La negociamos? Porque me parece también que es un problema con el que tiene no solo España, que tiene el sur de Europa e Irlanda.
Hombre, yo creo que obviamente la deuda se paga. Es decir, no das un contrato, es una obligación que tienes con el prestatario y la deuda hay que pagarla. Es decir, por ejemplo, imaginemos que no es una deuda pública, es una deuda privada, ¿vale? Imaginemos que yo voy a un banco, pido un préstamo por un coche, ¿vale? Si yo ahora mismo dijese que me he gastado el dinero en vez de en un coche, me lo he gastado en, no sé, muebles, ¿qué pasa? ¿Tengo derecho a no pagar la deuda al banco? La deuda pública hay que pagarla, es igual que cualquier otro tipo de deuda, y si no queremos generar incredulidad y desconfianza internacional, la deuda hay que pagarla, sea del 100, del 110 o del 140% del PIB, da igual.
Mamen.
Yo también pienso que hay que pagarla, pues ya no solo porque sea, ya que hemos construido una deuda, sea nuestra obligación de solventarla, sino por el mero hecho, como me he remitido anteriormente, las crisis son cíclicas y que nos hace pensar que no vuelva a haber otra crisis dentro de X años. Y en esta deuda no juegan partido solamente un país que digamos, venga, pues con este no le pago la deuda y ya está, ya no nos volvemos a ver y punto. Juegan parte muchos países y muy importantes. Entonces, no sé, yo pienso que sería lo fundamental para garantizarnos, por lo menos ya no el salir, pero sí esa ayuda que vamos a percibir.
Alejandro. Y además, al hilo de lo que comentáis, ya el pago de los intereses de la deuda junto a pensiones, que es otro, bueno, la parte destinada de los presupuestos a la seguridad social, como el desempleo, ya supone el 50% de los gastos del presupuesto. Es que, ojo, las cuentas están marcadas fundamentalmente por esos tres pilares. Y luego, por otra parte, se inyecta dinero a nuestros bancos con el fin precisamente de que llegue el dinero, llegue el crédito a las familias y a las empresas y lo utilizan para comprar deuda.
Efectivamente, los bancos españoles son los mayores tenedores de deuda pública ahora mismo en España. Es decir, antes la deuda pública se repartía un poco por toda Europa, bancos alemanes, franceses, suizos, etcétera, etcétera, pero hoy en día la mayoría de los bancos españoles son quienes tienen la deuda. Si decidimos no pagarla, bueno, nuestros bancos quebrarán, igual hay que meter más dinero, hay que emitir más deuda, etcétera, etcétera. Volvemos a un ciclo que no se acaba, en el que los bancos quiebran, hay que inyectar dinero, hay que emitir deuda pública, hay que pagarla, decidimos no pagarla, los bancos quiebran otra vez, etcétera, etcétera. Se suele poner de ejemplo el tema de Ecuador. No podemos comparar Ecuador a España. Ecuador, por ejemplo, era un tema totalmente diferente, que no voy a pasar a explicar ahora porque es demasiado extensivo, pero bueno, España no es un ejemplo de endeudamiento irresponsable. bueno, al revés, sí que es un ejemplo de gente responsable, perdón. Pero en el sentido de que este endeudamiento se ha producido para, por ejemplo, financiar el plan E que iba a sacar a España de la crisis, que iba a mantener los datos de paro, que iba a volver a, que iba a eliminar la crisis de España, ¿no? Y hemos visto que la deuda del plan E hay que pagarla. Hemos visto que, por ejemplo, los rescates a los bancos vienen proporcionados por el gobierno. Es decir, la población no tiene culpa de que el gobierno rescate a los bancos con dinero público, pero sin embargo tiene que pagarlo. Para mí es una injusticia, igual que para, supongo que para vosotros dos, que la deuda pública se use en rescatar a entidades financieras. Entidades financieras, si pierden, quiebran. Punto, pelota, ya está, es lo que hay. La deuda pública para mí, como digo, es súper injusta porque no solo la pagamos nosotros, la pagarán nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y para mí, una de las principales medidas que debería tomar el gobierno para adoptar un modelo de crecimiento más sostenible es reducir este volumen de deuda, dejar de emitir deuda e intentar encontrar otras vías para financiar los servicios públicos.
Antolín, yo creo que hay que reestructurar la deuda. Yo creo que toda la deuda no ha sido pública, ha sido privada. De hecho, la ONG esta que del informe del que estamos hablando dice que solo el 9% del impago de la deuda de los bancos corresponde a hipoteca de ciudadanos. El 91% corresponde a empresas y bancos. Por lo tanto, la deuda hay que pagarla, pero hay que hacer una auditoría pública y se paga la deuda pública, no la privada. Estamos haciendo pública la deuda privada y eso es una locura. Y respecto a lo de la confianza internacional, para mí es muy importante. Debemos crear, por supuesto, que España sea un país serio y que haya confianza internacional en los mercados, en todos los países, para que nos presten el dinero y tal. Pero hay que tener en cuenta que no podemos poner esa confianza por encima de las personas y de los ciudadanos. Que en este país hay gente que se está, que no hay calefacción en muchas casas de estos países. Hay gente que se está quedando sin gas, sin pagar el agua, sin pagar la electricidad, por pagar la deuda. Estamos convirtiendo la deuda en un problema de Estado y estamos poniendo la deuda por encima de las personas. Para mí eso, claro que no.
Mira, ya con todos los problemas y soluciones que se han puesto, sí que hemos estado analizando una situación, un ciclo, como ha mencionado Mamen, que estamos viviendo, que nos encontramos en crisis, ¿no? Entonces yo ahora, si algo tengo miedo a este problema, no es una crisis de tal calibre, no es la primera vez que pasa, ¿no? Sí que depende por zonas, hay veces que ha habido más, hay que ha habido menos, ¿no? Pero a nivel general, lo que tengo miedo es al populismo político. Y estamos en un momento en el que está habiendo muchísimo populismo. El ejemplo claro, desde mi punto de vista, que creo que voy bien para ser politólogo, no lo sé, es el partido de Beppe Grillo en Italia. Me parece que es el máximo ejemplo de populismo. Yo quiero preguntaros, ¿quién se beneficia de esto? ¿La izquierda o la derecha? ¿Por qué planteo si la izquierda o la derecha? Ayer, de hecho, lo estaba hablando con Alejandro Gómez, ¿no? Digo, normalmente sí que es verdad que, de hecho, Alan Ware, que es uno de los mejores investigadores de ciencia política, decía que muchas veces la izquierda se asocia con el populismo, porque es muy bonito que se te ponga en la tele una persona y decir, no vamos a pagar la deuda, o vamos a repartir la riqueza. Vamos, a mí me dicen eso en un momento en el que estoy eligiendo entre comer o los medicamentos y a mí me encanta. Pero ahora nos hemos encontrado, desde mi punto de vista, cómo empiezan a aparecer partidos nacional populares. Me refiero con esto, partidos que vienen por la derecha diciendo, esto es por España, tal, no sé qué, y luego no es por España. Sí que habrán partidos que lo van a hacer por España. Yo no voy a discutir quien vote por el clivaje nacional, yo eso no lo voy a discutir, me refiero al populismo. ¿Quién se beneficia realmente de esto?
Las crisis son caldos de cultivo para la proliferación de partidos extremos, eso está clarísimo. En estos momentos, vamos a ver, es que sin irnos más lejos, en España tenemos varios casos. En primer lugar, la primera, podría decirse así, extinción dentro de la derecha, dentro del Partido Popular, Vox. El partido de derecha que quiere suprimir, que quiere volver a la centralización del Estado, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, tenemos uno, pero es que por la izquierda también tenemos corrientes nuevas como, por ejemplo, Podemos, de Pablo Iglesias, que también están surgiendo. Es decir, que yo creo que la gente lo que comienza a observar políticamente es que lo moderado o lo tradicional o lo más centrista, digamos, no ha funcionado. Y todos estos populismos o medidas o ideas más extremas, tanto para un lado como para otro, llegan a calar más, bien por lo que ha planteado Juanmi. Por ejemplo, también en Francia, el partido de Le Pen, ayer salió un sondeo que obtendría el 30% de las europeas, un partido de extrema derecha, por encima de la UMP de que es la derecha moderada o el Partido Socialista francés. Y es que así podemos seguir. Por ejemplo, en Reino Unido también está UKIP, que es un partido de extrema derecha. En definitiva, yo creo que en estos momentos se exacerban los populismos, todos estos partidos ganan terreno, porque tanto por la derecha con, por ejemplo, en el caso español, pues lo poco que hay para los españoles, inmigrantes fuera, por citar un ejemplo, y desde la izquierda, pues como lo has comentado, la riqueza se tiene que distribuir entre todos, basta de privilegios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí que indudablemente esto está pasando y esto puede ser preocupante por el calado euroescepticismo que tienen todos estos partidos. Y no sabemos dónde puede derivar, que estos partidos no han llegado a las instituciones, pero ¿y cuándo lleguen? O sea, que se pueden perfectamente ser la llave para un gobierno en un momento clave, pero ¿qué requisitos van a ponerle a eso, a ese partido con el que pacten? Es decir, tú tienes que acatar lo que yo diga. Entonces, ojo con lo que hasta dónde pueden llegar estos, porque esta situación realmente alienta a estos...
Mamen.
Como ha dicho Spi, es cierto que los tiempos malos traen que los extremos surjan y cada vez con más fuerza. Y pues para nosotros a lo mejor extrema derecha, y pues para ellos son personas que quieren llevar a las necesidades que actualmente tienen o sea, en este caso España, sus países respectivos. Por ejemplo, en Grecia también podemos hablar de Amanecer Dorado. ¿Por qué surgió? Porque se estaba dando una época en la que la crisis estaba floreciendo y estaban viendo que la cosa se le iba de las manos. Y ellos plantearon que la solución era cerrar las puertas de su estado y así verías cómo no había problema. Y de hecho se constituyeron en partido y han llegado al poder. Y en España, por ejemplo, el que habéis dicho de Vox, que es como una rama del PP, ¿no? Yo pienso que la centralización del Estado es una necesidad hoy en día, pero porque estamos viendo que las autonomías están desfasadas, que el problema ha surgido de la autonomía, de que no saben hasta qué punto de competencia o por el problema de la financiación siempre peleándose entre ellas. Entonces, no sé hasta qué punto llegará esto, será bueno o malo, pero que está surgiendo y que es una realidad, lo tenemos aquí.
Sí, yo os voy muy de acuerdo con vosotros dos. Yo creo que el sistema político, otro le llaman régimen, el sistema político español del 78 está en crisis a raíz de la crisis económica, está siendo cuestionada la Constitución, la Corona y los dos grandes partidos políticos, sobre todo. Entonces, lo que ha dicho Spi, lo moderado no funciona, la gente está viendo que estos dos partidos que siempre han tendido a ocupar espacios de centro y a la moderación no están respondiendo a sus intereses. Estamos viendo que hay una gran brecha entre el Parlamento, que responde a unos intereses, y los intereses de los ciudadanos. Estamos viendo que lo moderado no funciona y, por supuesto, salen partidos populistas. Yo no sé a quién beneficia, si a la izquierda o a la derecha. Yo no soy... Ya lo veremos. No lo sé, no lo puedo decir. No lo sé.
Alejandro.
Yo creo que esto es un problema un poco económico de oferta y demanda. Es decir, las demandas que tiene la población actualmente se dirigían al Partido Popular, al Partido Socialista, que eran los únicos que optaban al gobierno y obviamente a tomar medidas que solucionaran sus problemas. Hemos visto que tanto Partido Popular como Partido Socialista no son competentes para solucionar los problemas de los ciudadanos o los problemas que importan a la ciudadanía. Surgen nuevos partidos, más a la derecha, más a la izquierda, Pablo Iglesias con Podemos, Vox a la derecha, unos reclaman una descentralización, otros más centralización. Sinceramente, coincido con todos vosotros en que la crisis económica, en todas las crisis económicas, hay esta creación de nuevos partidos políticos. Yo no la entiendo como algo malo, simplemente la gente que opine y que vote.
Bien, hasta aquí el fin del debate, hasta aquí el debate. Ahora simplemente lo único que me queda por pedirle a mis tertulianos es el minuto de conclusión. Y me gustaría, como coordinador del programa, incitaros con una preguntilla, ¿no? Y es porque la gente realmente es consciente de ello, me refiero de lo que hemos estado hablando, ¿por qué no hay una revolución, un estallido social, como lo queráis llamar, si es tan malo, o qué muestra veis? En un minuto, por favor, Alejandro Spi.
Sí, yo lo que creo, el tema del estallido, ¿por qué no ha habido? Pues principalmente porque, eso puede ser un punto positivo, afortunadamente en España tenemos un sistema bastante protector familiarmente, es decir, todos tenemos, en primera instancia, digamos, ¿no? Todo el mundo tiene un tío, un abuelo, un padre, es decir, que de algún modo te puede proteger. En segundo lugar, también tenemos bastantes redes público-privadas que ayudan bastante, como son, pues, Cáritas, Cruz Roja, etcétera, etcétera, que también están ayudando bastante a la población. Yo creo que toda esta protección, o por lo menos mantenimiento desde con un mínimo de nivel, o sea, con ya sea alimentos, con un alquiler social, etcétera, etcétera, está aguantando a que la gente pueda estallar. Si esto no fuera así, evidentemente yo creo que aquí habría salido a la gente a la calle a pedir su pan. Entonces yo creo que si no se ha producido es precisamente por todas estas redes que de algún modo pues están o manteniendo o ayudando y frenando un poquito a la población a subsistir diariamente.
¿Antolín?
Sí, totalmente. Unas ONGs están haciendo el papel de protectores, de subsidios, ayudando a la población como pueden, bastante hacen, pero lógicamente esto no son políticas sociales y esto no va a ayudar a mejorar los intereses de la calidad de vida de la población. Por lo tanto, veremos hasta cuándo puede aguantar esto. Yo, pues eso, veremos hasta cuándo. Y la población se tendrá que movilizar, tendrá que tomar conciencia y pedir políticas sociales de verdad, imagino.
Mamen.
Yo pienso que no se ha llegado a la revolución, no se ha llegado al estallido social porque, como mis abuelos vivieron, el cambio que hubo ya supuso mucho y yo creo que la gente que hoy en día está sufriendo esta crisis, pues dentro de lo que cabe está un poco esperanzada. Hay muchas cosas que quitan la ilusión día a día y es verdad, y se te quitan las ganas de luchar, pero yo pienso que hay otras muchas más que poco a poco van sacando esa incertidumbre de las personas, esa intención de seguir adelante y eso cuenta mucho. Yo creo que vale mucho más que otras cosas. Muchas gracias.
Alejandro.
Yo creo que el estallido social no se ha producido porque creo que la población por lo general ignora aún todo lo que pasa. Creo que los medios de comunicación y los estados sinceramente no son buenas fuentes de comunicación para la población. Si realmente la gente supiera lo que se produce y lo que está ocurriendo en este país, hubiera sabido ya el estallido social. Es cierto que la población de este país aún no es excesivamente pobre, gracias a Dios no es excesivamente pobre y aún no ha salido a la calle, pero creo que lo hará.
Bien, hasta aquí el programa de Derribando Muros de hoy. No me queda más tiempo para dar las gracias a Mamen Ballester.
Muchas gracias.
A Alejandro Espí.
Un placer.
A Alejandro Gómez.
Gracias.
Y por último a Antolín, al que además de darle las gracias por haber estado aquí, también quiero desearle una feliz estancia en Argentina, que se nos va 6 meses allí a estudiar.
Muchas gracias, que lo sigas haciendo así de bien y que sigas trayendo a esta mesa de nivel, estos debates de nivel, y nos vemos si puede ser el curso que viene por aquí.
Esperemos. Muchas gracias a todos por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, que nos ha ayudado desde los controles técnicos. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en la página Derribando Muros, y en Twitter en @demurosumh. Me despido yo, Juan Miguel Martínez, un servidor de todos ustedes, haciendo referencia a mi habitual cita. Y hoy es un trozo de una canción de Aspencat que se llama Revolucionar y dice algo así como: en la revolución vencen los corazones y no ensucies tu alma con lamentaciones. Quieren deprimirte, borrarte el pensamiento, pero tú sonríe y si sonríes, venceremos. Los espero el jueves 27 de febrero a la misma hora y en el mismo sitio con un tema que vuelva a estar en la parrilla y tiene su miga, el aborto. Un abrazo a todos.
Lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y
y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido.
Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana.